puente para mí muy aburrido, lleno de gente y tal, pues decidí hacer una escapada, como de vez en cuando hago, a Madrid. Y curiosamente, en los cines estos en los que voy yo no había excesivo tránsito, porque claro, son cines más bien de autor, nos referimos a los Golem, a los Renoir y demás, y entonces, pues bueno, estaba un poco calmada la cosa. Había una programación y bueno, y basándome un poco en mi criterio y tal, pues elegí dos, elegí un programa doble, que era Tierra de Dios, y En realidad nunca estuviste aquí.
Bueno, vamos a escuchar el tráiler de En realidad nunca estuviste aquí o allí. ¿Dónde es?
Aquí.
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 Y me entraron ganas, cuando me lo dijiste, de, para un próximo programa, hacer algo de biografía sobre actores. ¿Qué te parece si hacemos la biografía un poquito así como novelada de Joaquín Phoenix?
Ah, muy bien. Uy, sí, no, no. Además, es muy interesante.
Muy interesante.
Muy interesante porque su hermano murió por sobredosis, entre otras cosas. Sí.
River Phoenix.
Phoenix, sí, exactamente. Y también buen actor que prometía mucho.
Y sus padres eran de una secta.
Sí, es cierto, sí. Pues sí.
Y todos los hermanos se dedicaron al mundo del cine y todos tienen nombre muy curioso. Bueno, bueno, bueno. Haremos una
sí,
biografía.
Pues sí. Sí, me parece bien, sí, que porque siempre se la llevan los directores.
Sí, vamos a y vamos a dar espacio a actores como este, que es un gran actor.
Where do you spend your time? What do you do? All day long.
It's done.
Man called. He wants to see you.
State Senator Albert Vatto. He doesn't want to get the cops involved. He wants to meet you.
You have kids, Joe? Nina. Her name is Nina. 235 East 31st Street. I've heard of these places.
If she's there, I'll get her.
Cleary said you were brutal.
I can be.
See this girl? Is she inside? Security. How many are there? Close your eyes.
New York State Senator has been found dead in an apparent suicide.
Últimas palabras, por si acaso.
No falles.
¿Dónde pasas el tiempo? ¿Qué haces? Todo el día.
Está hecho. Un tío llamó. Quiere verte.
El senador Albert Vatto no quiere que la policía se involucre. Quiere verte.
¿Tienes hijos, Joe? Nina. Se llama Nina. 235 de la calle 31 Este. He oído hablar de esos sitios.
Si está allí, me la llevaré.
Cleary me ha dicho que eres cruel.
Puedo serlo. Mira a esta niña. ¿Está dentro? Seguridad. ¿Cuántos hay?
Cierra los ojos.
dado muerto al senador Albert Voto. Parece tratarse de un suicidio.
¡Joe!
No sé qué coño está pasando aquí.
Joe, despierta. Hace un día precioso.
Bueno, pues...
un thriller brutal.
Pero brutal, brutal, brutal. Y lo curioso es que está hecho, pues, vamos, siempre... No es un director, curiosamente, quien la dirige, es una directora. Pero una directora muy cañera, que es guionista, directora y productora, las tres cosas. Baste recordar la anterior película que tenemos que hablar de Kevin. Tenemos que hablar de Kevin, es un peliculón, pero un peliculón tremendo, ¿verdad, Marta?
Muy buena, muy buena.
Tú, o sea, la has visto, ¿no?
Sí, sí, la vimos juntos, yo creo.
Sí, sí, y bueno, y ahora ha hecho esta, en realidad nunca estuviste aquí, que desde luego... los tiene bien puestos, la directora.
Tiene pinta de ser una película que
durísima.
Muy dura, ¿no?
Es dura, áspera.
Nunca hemos visto lo más, o sea, siempre dices muy duro, pero luego hay otra que la supera, ¿verdad?
Sí, 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 no, sí, sí, de luego, es muy árida.
Porque Sin amor, por ejemplo, es muy dura.
También
pero
durísima.
Es una dureza no visual, o sea, es más de pensamiento.
No, pero esta, hombre, afortunadamente los asesinatos, porque aquí hay sangre a raudales, los evita, o sea, evita
¿sí?
la directora...
Pues probablemente porque le habrán dado ahí caña, ¿no?
Sí, mostrárnoslo, pero vamos, lo sugiere, se ve colateralmente, se sugieren, pero eso muchas veces provoca todavía más dureza.
Más estrés.
Que si los ves sí, directamente. Y desde luego, pues bueno, el actor Joaquín Phoenix, pues bueno, que tiene ya 34 años, ya ganado un Oscar y un Globo de Oro, en la cuerda floja, y bueno, es un actor muy versátil. Basta recordar sus intervenciones en Gladiator,
Her,
Hotel Ruanda, Señales, Buffalo Soldiers, Asesinato en 8 milímetros, The Master, Her, que se enamoraba de...
Sí, Her, la del de robot.
La del robot, Puro Vicio, Irracional Men.
Muy polifacético este.
Sí, no, y desde luego aquí hace un peliculón. Eso sí, desde luego, o sea, es... No sabría decir, o sea, clasificarlo porque a veces parece Terminator, a veces parece un robot, un Robocop. No sé, es que es una interpretación muy buena, gesticula. Eso sí, habla poquísimo, habla muy poco. En la publicidad de la película te aparece una frase publicitaria que dice se encuentra esta película entre Taxi Driver.
Sí, sí, lo he estado leyendo.
Sí, del Scorsese y la de Driver. Y desde luego es
el Taxi Driver del siglo XXI, dicen.
Sí, bueno, sí, 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 efectivamente.
Porque la Taxi Driver es del 20.
Y la verdad es que está bastante, o sea, bastante bien. Y bueno, pues acapara él prácticamente toda la película, un hombre solitario.
Sí, me equivoco, no es la ópera prima de esta mujer, ¿no?
No, que va, vale.
Ah, la de Kevin, sí, hablemos de Kevin.
No, la de Kevin.
¿Y alguna así más conocida que haya hecho?
No, pues tiene otras dos, pero Morven Kalar, no la conozco, yo creo que ni se ha estrenado aquí. Y luego tiene otra que es Ratcatcher, que tampoco se ha estrenado aquí. Esta directora le pasa lo mismo que al director de los tres anuncios en Ibin, en Missouri, que curiosamente todavía no llega a este país, no sé por qué. Sin amor, por ejemplo, se estrena ahora en Madrid, claro, ahora a finales del mes de enero. Y sin embargo, esta otra película de San Sebastián, que es un peliculón, todavía no aflora en ningún momento. Es una pena. Esperemos que se estrenen pronto. Porque, por ejemplo, otras películas de este director, el de tres anuncios, el de Siete psicópatas, esa sí está estrenada aquí en España. Y tiene otra más que es Escondidos en Brujas, que también se estrenó, pero que pasaron sin pena ni gloria. Pero bueno, ya manifiesta ahí una cierta ironía y acidez, pero desde luego como la de los tres anuncios que ya lo hemos comentado aquí, ninguna.
Oye, explícame una cosa. Vamos a ver, ¿cómo es esto de que una película, por ejemplo, esa de los anuncios, viene al Festival de Cine de San Sebastián y luego no viene a las carteleras españolas? ¿No se supone que una vez que se introduce ya en un festival español, ya como que se puede quedar,
sí,
hablando así?
Sí,
un poco?
No. Hay muchas películas por, vamos a ver, es que hay un problema. En algunos festivales de cine se estrenan, por ejemplo, pero sin distribuidora. Entonces, por ejemplo, La Constitución, que se estrenó en el Festival de Sevilla,
¿por eso?
No tenía distribuidora.
Eso es lo que...
Entonces, claro, se proyectan, pero sin distribuidora.
Ah, vale.
Es decir, el productor y el director y demás deciden por premura de tiempo o por lo que sea, presentarlas. Entonces, claro, no tiene distribuidora. Otras, por ejemplo, lo que les ocurre es que se proyectan, pero luego tardan en estrenarse determinados meses, que muchas veces suele ser también por problemas de distribución o de calendario. Porque, por ejemplo, la de Sin Amor, es curioso que se proyectara ya en Sevilla y en San Sebastián, ¿eh? Se proyectó en San Sebastián en septiembre y en Sevilla en noviembre, y sin embargo llega a las pantallas españolas en enero. Es decir, pero esto sucede con bastantes películas. Hay otras que no, hay otras que se estrenan y rápidamente salen al mercado. Pero yo recuerdo, no sé ahora de otros títulos, que algunas que se estrenaron en el Festival de San Sebastián, pues han tardado incluso 7-8 meses.
¿Sabes cuál es la distribuidora de esa de los anuncios?
¿De cuál de?
De la de los anuncios. Que...
La de los anuncios, no. No,
vale,
no,
pues...
no. Creo que tampoco tenía distribuidora. La de Sin Amor, sí, es Golem. Entonces, claro, va a los cines Golem de Madrid. Pero es que hay otras que no, que están sin distribuidora. Pero bueno. Y volviendo pues a la película esta, el tema es bastante desabrido, por decirlo así. Es un personaje que es un antiguo mercenario, entre militar y mercenario, que tiene ya mucha experiencia en matar y en guerra y demás. Vive con su madre, es un solitario, y entonces pues se dedica a ser, pues como si dijéramos, un justiciero. Pero no los Charles Bronson. Los Charles Bronson, que hizo muchas veces así de justiciero, pues era un personaje para mi gusto, mataba, era, pero vamos, no tenía mucho sentido, porque no era ni siquiera el Charles Bronson, no hacía thrillers, sino películas de acción, simplemente de puro entretenimiento, buenos y malos.
Y muchas para televisión.
Sí, exactamente. Entonces, en la película esta, el personaje tiene un análisis psicológico que se nota que es la directora, basta recordar a la de Kevin, donde también profundizaba en la psicología familiar y en la del chaval este, el por qué llega a esa situación, y aquí pues prácticamente también analiza mucho a este personaje. Entonces, pues bueno, se dedica a rescatar a personas. En este caso, tiene que rescatar pues a una hija de un no es un senador, sino que, bueno, es un ayudante de un gobernador que se va a presentar a unas elecciones. Entonces, luego descubrimos que la niña esta está secuestrada y la dedican a la explotación infantil, sexual, claro. Uh-huh. Y entonces su misión es rescatar. Entonces, nos podemos imaginar ese rescate, lo sangriento que puede ser hasta llegar justamente a ese núcleo que la retiene. No quiero entrar en más detalles, entre otras cosas, porque esta película se va a proyectar en el Cineclub Chaplin. La podremos ver ahí.
Sí, es cierto. Ha sido elegida para la segunda temporada.
Y luego, pues bueno, interviene también una niña, una actriz jovencita, que ha participado en otras películas como Anestesia, que tampoco llega a nuestras pantallas, The Ticket, que tampoco llega a nuestras pantallas, y curiosamente una, que es la de Bundestrack, que yo tenía mucha ilusión en verla en San Sebastián. La proyectaban en el María Victoria, y fui, me costó trabajo conseguir localidad, Y luego fue una auténtica mierda de película. O sea, no valía absolutamente para nada. Y ya trabaja esta chica. Menos mal que en esta, pues, hombre, su papel no es muy significativo. Sale muy poquito porque es la secuestrada, pero bueno. Y luego hay otro actor que es Alessandro Nivola, que es actor y productor. Y este pues ha trabajado en películas como Cara a Cara, Jurassic Park 3, La gran estafa americana, Selma, El año más violento. Y estas películas sí son mucho más conocidas aquí. Pero vamos.
Muy bien, pues...
Es lo que hay.
La podréis ver los que seáis socios del Cineclub y los que no, pues...
Pues eso, ¿qué le vamos a hacer?
Seguro que entra por algún canal estos,
sí,
de...
Sí, seguro que sí.
Filming o alguna cosa de esas.
Sí, eso es.
Muy recomendable siempre, sí. Vamos, todo lo que esté protagonizado este señor, Joaquín Phoenix, y dirigido por esta mujer...
Pues sí.
Hasta el momento es interesante. A no ser que luego hagan alguna cagada como... Nos ha pasado ya, Juanjo.
Sí, sí,
que confiamos en un director por sus producciones previas,
sí.
Y de repente hacen un bodrio. Pero eso sabemos
como,
que ocurre.
Como Haneken, claro.
Haneken, eso sabemos que
la
ocurre.
Última,
¿eh?
Sí.
Así
no,
que
pero eso sí.
No nos tiene que pillar de sorpresa,
no.
Ni tampoco tenemos que hacernos expectativas.
Pues no.
Que luego nos damos el porrazo.
Lo único decir que ganó el premio en el Festival de Cannes, este último, al mejor guión y al mejor actor. Y con esto, pues bueno...
Vamos a pasar a la sección que tenía a su cargo Toñi, pero la vas a hacer tú, que es la de Dancer. La viste, ¿no?
Sí, 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 la vi. Oh, fabulosa.
Bueno, vamos
fabulosa.
A escuchar el tráiler, que merece mucho la pena por la música y
por la coreografía.
Hombre,
y por el documental.
Radio, en radio no lo veis, pero esto sí que tenéis que verlo.
Sí.
Porque independientemente de que os guste más o menos la danza, merece la pena.
Le llamaba la bestia elegante.
Estaba claro que se haría famoso.
Los saltos, los giros, la elevación.
Era increíble.
Sergei Polunin.
El bailarín principal más joven.
Era muy controvertido.
Has admitido haber bailado tras tomar cocaína.
La prensa
no paraba de exigirse.
Ha dejado el Royal Ballet.
Al final explotó.
Cuando era pequeño, tenía una pasión. Mi familia viajó por todo el mundo para mantenerme. Y ahí fue cuando se acabó la diversión. Trabajaba el doble que los demás, porque sabía que era mi oportunidad de volver a reunir a mi familia.
Estoy seguro de que siempre ha sufrido en silencio.
Su familia estaba rota.
No conseguí que todo fuera bien.
Pensaba, ¿para qué me esfuerzo tanto?
Te sientes como un prisionero de tu cuerpo por la necesidad de bailar. Solo quería una vida normal. No elegí ballet. Es lo que soy.
Aquí tenemos un síntoma ahora cinematográfico muy curioso que me suelta últimamente, y es que la familia interviene también ahora en las producciones, es decir, en las películas. Por ejemplo, esta de Don Quijote está hecho, bueno, entre familia, el padre, el tío, el sobrino. La de esta, la de la Julita Serrano, esta, la del el mono.
Muchos hijos, un mono y un castillo.
Sí, exactamente. Pues también a nivel familiar. Y esta.
Que se junta la familia en lugar de hacer una paella, un cocido para el domingo,
sí,
hacen
sí,
una peli.
Sí, exactamente.
Más o menos, quieres decir.
Sí, sí, sí. Y en esta, exactamente.
En esta
igual.
También.
Porque sale el padre hablando,
tengo
sale la madre. Está, o sea, está estructurada entre documental y reportaje.
Eso, vale, pregunta número uno. ¿Es él el o es un actor?
No, no, es él, es el propio, sí.
¿El propio es el que interpreta?
El propio es el que interpreta, sí, sí,
vale.
Efectivamente. La madre es ella. La abuela es ella, el padre es él.
O sea, que sale toda la familia.
Y sus amigos salen también. Lo que pasa es que, atención, está estructurada de tal manera que lo que hace es alternar imágenes grabadas de cuando era él pequeño.
Ajá. De imágenes de sí, casa.
Sí. O sea, imágenes, claro, de un tomavistas.
Sí. De,
o sea, sí, de igual, cuando igual que
graba tu padre en la primera comunión.
Sí, la primera comunión, cuando actuó por primera vez. O sea, es decir, se nota que son cámaras de aficionados que han ido grabando.
De casero, ¿no?
Entonces, lo que ha hecho el director ha sido hacer una reconstrucción como un puzzle. Te ha cogido imágenes de cuando es pequeño, de cuando hace la comunión, de cuando se fue a Londres, de cuando regresa, vuelve y demás. Incluso entrevistas con él. Y a veces interviene la voz en off también de él contando su propia experiencia.
Bueno, pues es este ucraniano, Sergei Polunin, el que nos relata su vida y biografía, ¿no?
Sí, pero
¿y es,
además
es tan intensa como refleja el tráiler?
No. Es mucho mejor que el tráiler.
Pero que me refiero que refleja una intensidad de
carácter
indomable.
Sí. Y además hace...
Rebelde.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que los padres se empeñaron en que fuera un danzante y entonces lo trataban con rigor, una disciplina férrea completamente, porque empezó en la escuela de Kiev, ballet clásico, y luego después echó un currículum y lo ficharon en Londres y se convirtió en el primer bailarín londinense de la Royal no sé qué de londinense, y entonces ahí fue como un eje, tenía muchísimo éxito, él seguía con una disciplina bastante, desde luego, pero claro, lo que lamentaba era el tener el apoyo paterno y materno. Sus padres se divorciaron, y entonces él entró luego en la típica caída de 17, 18 años, que empieza un poco con la cocaína, empieza un poco con la droga, empieza con tal, incompatible un poco con su carrera artística. Después ya regresa otra vez a Ucrania, en Ucrania es nuevamente rescatado, pero él ya llega un momento en que se cansa de hacer siempre el ballet clásico, es decir, interpretar siempre pues Espartaco, la ópera de Espartaco, El lago de los cisnes y toda Electra, vamos, y todas estas grandes óperas. Y entonces entró en contacto con un amigo suyo que le propusieron a interpretar una canción de música moderna, que la podéis encontrar en YouTube, porque está íntegramente, es decir, hay una secuencia de la película que la reproduce íntegramente YouTube, que es maravillosa. Y entonces
dime algo más. Pongo dancer, escena...
Sí, no. Pon primeramente el nombre, Sergei Polunin.
Vale.
Y entonces ya con eso ya te sale varios YouTube y te aparece ahí justamente la canción esta, conforme la interpreta él.
Vale, sigue hablando mientras lo...
Y entonces lo que hace es, pues, recrear... Esa...
Sergei Polunin, Take Me to Church.
Sí, efectivamente, esa es.
Ah, pues a lo mejor es esta la que oíamos de...
Pues esa es.
De fondo en el...
Esa es, sí, esa es. Y ahí tiene él solo una coreografía en el interior de una habitación.
Es como un almacén, sí.
Cuadrado, sí, como un almacén fabuloso. Sus contorsiones, cómo se mueve, cómo baila, cómo exhala en su cuerpo. Y además, ya te digo, es una de las pocas veces que al final oí aplausos en el cineclub.
Toma ya.
Sí, la gente se emocionó. La verdad es que es una película que te emociona, o sea, que te llega...
Vamos a escucharla.
Sí. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me. pues,
ganas de aplaudir viéndolo.
Pues ya digo, entrar en YouTube y podéis observar a este bailarín. Luego lo curioso es que, bueno, pues tiene veintipocos años, 23 o 24 años tiene, por ahí,
es
nada
más.
¿Es
una criatura?
Sí, 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 no, no, sí, sí, es una criatura, sí.
Una criaturita.
Sí, hay algunos que lo han comparado con otro bailarín ruso también muy, muy famoso, como si dijéramos es el sucesor. Ahora no me viene a la cabeza ese bailarín ruso, pero famosísimo del Bolshoi. Pero bueno, y entonces pues la película se queda aquí, es decir, con la edad que tiene. Él sigue en activo y ya no te deja entrever más qué es lo que sucede a continuación.
Pues a mí me recuerda mucho a una película, es un documental también, que ya tiene un tiempo, que es muy desconocido, sobre una bailarina, creo que también es polaca, bueno, este es ucraniano, esta sí. Es polaca, que se llama Pina. No sé si tú lo has visto. Pues ese te lo voy a pasar yo, lo buscaréis. Si no, nuestra amiga Cristina lo tiene, que es la que me lo pasó a mí. Que también es estremecedor. Lo que pasa es que es de baile moderno.
Ya. Ah, vale.
Y no, pero es alucinante también ver este tipo de danza así, grabando documental y cómo ya te va contando su compañía que creó y cómo la creó
sí.
Y el trabajo de día a día. Porque meten la cámara en los entrenamientos y en los ensayos.
Pues ya digo, este documental, reportaje, es muy interesante. Vamos, a mí me encantó. Recuerdo que también pusimos hace poco en el Cineclub, en la anterior temporada, otro documental que nos gustó mucho. Los jugadores aquellos que eran de hockey, creo.
No lo vi ese, Juan.
Me parece. Pues ese documental estaba también muy bien. Porque era un grupo de hockey que ganó muchísimos premios, participó en Olimpiadas y luego se desmoronó por cuestiones políticas, como siempre. Aquí, desde luego, o sea, da caña también un poco al documental al sistema Putin, porque bueno, pues ha estado con en esta época política. Bueno, y anteriormente, claro, cuando era jovencillo, evidentemente no. Pero se lo llevaron a Londres y en Londres estaban encantados con él.
Muy bien, pues Dancer, para que
disfrutéis. Sí, hay que verla, sí, hay que verla porque merece la pena, la verdad.
Merece muchísimo la pena. Ha tenido muy buenas críticas el documental y por eso lo trajimos aquí. Y bueno, es rara es la vez que se ha aplaudido en el cine.
Sí, rara. La gente empezó a aplaudir emocionada, desde luego. Sí,
sí, toca ahí la fibra, ¿no?
Sí, sí, toca la fibra, sí.
Toca la fibra.
Pero no es sensiblera, ¿eh? De ninguna manera, de sensiblería.
Muy bien, pues si te parece vamos a cambiar totalmente
sí.
El tercio. Vamos a irnos al mundo infantil, porque se ha estrenado una película de Pixar que se llama Coco.
Coco.
Una vez al año, nuestros ancestros regresan a nuestro mundo.
Que tengan un buen viaje.
Para ver a su familia y amigos. Pero ningún ser vivo ha visitado su mundo. Hasta ahora.
¿Qué es este lugar? ¿Qué sucede?
¿Miguel?
¿De dónde te conozco?
Son tu familia.
Hay que devolverte a tu hogar.
Ah, bienvenidos. ¿Algo que declarar?
Ya que lo pregunta, pues, algo.
¿Eh?
Cantar y tocar también. La música es, no solo está en mí, eso es lo que soy. Cuando la vida me golpea, toco mi guitarra. El resto del mundo obedece las reglas, pero yo obedezco a mi corazón. ¿Nunca has sentido que hay una canción en el aire que solamente toca para ti? Cerca está el amor, ya se siente su encanto.
Ay, ay, ay.
Nunca creí que algo así iba a llegar para mí. Nunca subestimes el poder de la música. Nadie iba a entregarme mi futuro. Dependía de mí alcanzar ese sueño, tomarlo con fuerza
y ver que se cumpliera.
A ver, ¿quién está ahí?
¡Ay, perdón! ¿Qué sucede? Es un sueño nada más. ¡Dante, espera! ¡Dante! ¡Dante! Quédate conmigo, amigo. No sé qué es este lugar. No es un sueño, ¿verdad? ¿En serio siguen aquí?
Bueno, pues ya sabéis que es dibujos animados, pero aunque ha sido absorbida ya Pixar por Disney, desgraciadamente. Desgraciadamente.
Por desgracia.
Sí, sí, por desgracia, porque la verdad es que, bueno, la anterior producción, la de Up, era una película formidable y fantástica, aquel viejecete y demás, escrita UP en castellano. Era muy buena la película aquella también.
La del niño, el niño gordito de Boy Scout.
Sí, sí, exactamente, sí, esa. Y además era un cine que hacía Pixar bastante ácido, irónico e incluso para adultos. O sea, no era un cine dedicado exclusivamente para niños. Los cortos de Pixar son fabulosos.
Son buenísimos. ¿No? Y también Tim Burton hizo alguna incursión
sí, exactamente.
Con Pixar.
Bueno, pues aquí ya la cosa ya empieza a mezclarse un poco con la Disney, pero sigue conservando un nivel de calidad bastante interesante. No es una película infantil, precisamente.
No, ¿verdad? Es lo que he oído. Que...
Porque sale, o sea, sale el mundo de los vivos, como dicen, y el mundo de los muertos. Se introduce en el mundo de los muertos.
Es un viaje a...
Sí, sí, es un viaje, es como Dante, o sea, es como en Dante lo de que pasa de al infierno, vamos.
De ahí que el perro se llame Dante.
Sí, sí, y entonces entra allí y ve cuál es el mundo de los muertos, en qué circunstancias están los muertos, aquellos muertos que son olvidados por sus familiares y entonces pierden la esencia y desaparece, aquellos otros que conservan los recuerdos, los familiares, y entonces ellos pueden vivir en ese inframundo. Es decir, tiene una propuesta muy interesante y muy curiosa. Y la otra propuesta es que se ha hecho y se ha estrenado en la era de Donald Trump, porque es una película de mexicanos.
Sí, sí, sí.
Es decir,
con el muro hay algo.
Exactamente, con el muro también aparece un muro en la película, porque para pasar al mundo de los muertos tienes que atravesar un muro, curiosamente, y hay una aduana.
Hay tenemos la vinculación.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y entonces, en la aduana, el señor que está en la aduana pide una fotografía, una documentación para reconocerlo. Y entonces pasan o no pasan ese muro, pasan o no pasan a ese inframundo. Entonces resulta que el chaval piensa que su abuelo, que uno de sus abuelos antepasados era un cantautor muy famoso, y descubre un asesinato. El chaval se descubre que ese no era su abuelo, sino que era otro que aparece también ahí en la película, donde hubo un asesinato contado en un flashback y demás. Es decir, una película muy interesante. Eso sí, una anécdota es que lleva previamente un pequeño corto, ¿no?, que es de Frozen, del gilipollas este del muñeco de nieve que aparece ahí,
Olaf,
con una zanahoria.
Olaf.
Ese, el gilipollas ese, el Olaf, que sí, dura 20 minutos este corto.
¿Este que decía?
Es una puta mierda, pero una puta mierda.
Rompe los micros, Juan.
O sea, porque es que incluso en Madrid el público ha solicitado que retiren ese corto de la película
de
Coco, porque no dice nada, y es verdad, no dice nada. O sea, es blando, sensiblero, estúpido, ridículo, y que apela a las inteligencias más tontas que pueda existir en un país. Entonces, es curioso porque se ha movido como una especie
a través de las redes, sí, y de
público que han solicitado públicamente que por favor que se retire ese corto, porque es rayante y no dice absolutamente nada.
Yo solicitaría que se retiraran mucho más, porque de verdad estamos muy mal en este género de los cortos, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
Yo solicitaría que se quitara. Vamos a intentar que no se ponga.
Sí, claro,
ya
porque es que la otra película dura una hora y media larga, más veintitantos minutos se convierten en dos horas y algo. O sea, la proyección de la. Pero es que por sí sola, Coco no es una película de 80 minutos, sino que dura una hora y casi tres cuartos.
Habría
más.
Que ver qué hay detrás de ese... ¿Qué intereses hay detrás de que se proyecte
corto? Sí, sí. Y desde luego eso, insisto, es una especie de tirón de orejas a Donald Trump, porque se han centrado en los protagonistas, que son todos mexicanos.
Muy bien, muy bien.
Pues hay que verla, ¿eh? Aunque suene a infantil y demás, hay que verla. Entre otras cosas porque es de Pixar y porque tiene una propuesta muy interesante. Y infantil, desde luego, vamos, todo el tiempo calaveras y calaveras y muertos y huesos y tal, y tumbas y venga más tumbas y tal, pero con alegría, o sea, no en plan...
Ya, yo la vi a mi sobrina y le pregunté, le gustó mucho.
Sí, le gustó mucho.
Mucho, mucho, sí.
Pues mira que es pequeña, tu sobrina.
Sí, es pequeña, pero me decía... ¿Sabes tú que el pensamiento este infantil a esta edad de 7 años y tal, pues tienen tantas cosas que decir que les cuesta al cerebro a esa edad todavía organizar las ideas, ¿no? Entonces, mira, fue una pena no haberla grabado porque me contaba por teléfono y dice, es su abuelo pero no su abuelo, porque él se cree que es su abuelo pero al final sabes, Tita, no es su abuelo porque... Al principio parecía su abuelo, pero luego se lió pobre.
Sí, claro.
Digo, pero bueno, no me aclaras mucho, pero da igual, ya la veré. Tú.
No, es que el que él piensa que es su abuelo no es su abuelo, es el asesino de su abuelo.
Sí, eso
que se
me
apropia,
decir.
Es decir, digamos que el que él cree que es su abuelo es un farsante porque asesina a su compañero, porque eran dos músicos, asesina a su compañero. Y entonces él se queda con todas las letras de las canciones y con todo lo demás.
Luego también creo que transmite muchos valores, como
muchos valores.
Perseguir
sí.
una meta, una idea, porque toda la familia del niño, eso me lo decía también
sí, sí,
mi
sí, no quiere que sean... Que
dice,
sea
pero es que no les gusta la música.
Cantante,
a él sí
sino
le gusta.
Zapateros. Eso es. No, hay que verla, ¿eh? Hay que verla.
Bueno, pues estas navidades, así estos días de frío, pues te metes ahí con al cine con las palomitas y pasas un buen rato. También me dijo que se divirtió mucho, que se rió mucho.
No, sí, te ríes también bastante, sí.
Que tiene como muchos puntos,
sí.
Así muchos...
Muy gracioso, sí.
Muy gracioso. Bueno, pues no sé si en Estados Unidos habrá estrenado, claro.
¿Eh?
¿Se habrá estrenado en Estados Unidos esta película?
Sí, claro, sí. Se estrena ahí, sí. El amigo Donald Trump no ha dicho nada, vamos, que yo sepa, sobre esta película, sobre los mexicanos.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente y última película de la que os vamos a hablar hoy, que es la de Tierra de Dios.
Sí.
Esta sí que es la ópera prima, ¿no?
Esta antes, es ópera prima, sí.
Antes sí me he confundido.
Sí, esta sí.
¿Vamos? ¡Eso es! 82 por aquí, 83, 84, alguien da 85, ofrecen 86, 87, 88...
¿Te llamas Georgia o algo así?
George.
Lo que sea, sube.
George es un encanto.
Puedo hacerlo. Hasta ahora me ha ido bien.
Sí, claro que sí. Esto no es una casa de la caridad para extraviados.
Es perfecta para mí. Esto es precioso. Pero muy aislado, ¿no? En mi país, la mejor estación es la primavera.
Está aquí para trabajar. La responsabilidad recae sobre ti ahora.
¿Qué es lo que quieres?
Quiero que sea distinto. Quiero que sea mi manera.
Pues, ¿qué podemos decir?
Esta fue a Sevilla, esta película, fíjate, no,
sí,
no la recuerdo.
Por Sevilla verla, también, sí. Voy a leer la sinopsis porque voy a añadir yo luego al final otras tres palabras.
Vale.
Dice, Johnny trabaja todo el día en la granja que su familia tiene en el norte de Inglaterra. Para combatir su soledad y su frustración diaria, por las noches acude a un pub local donde bebe compulsivamente y busca relaciones sexuales ocasionales. Pero un día conoce a George, un inmigrante rumano, que llega a la granja familiar para trabajar durante la estación de cría del ganado. El trabajo juntos día tras día hará que entre ellos nazca una relación que cambiará la vida de Johnny para siempre. Claro, había que añadir aquí que hay escenas de folleteo, pero de una forma increíble entre los dos personajes. Es decir,
homosexuales.
O sea, es... Vamos a ver, es... una película gay, por decirlo así. Es decir, los personajes, vamos a ver, no quiero decir nada al respecto, pero el que lee prácticamente esto piensa que la cuestión sexual no puede ser entre los dos, porque no es explícito. No sé si me explico. O sea, en el marketing este no te meten sugerencias. Entonces, ¿tú te acuerdas de la película aquella que ganó un Oscar de los dos personajes que eran gays que se van a la montaña?
Sí,
exactamente. Esa
así
es.
Se llamaba. Sí.
Esa es, bueno, pues...
Que fue esta, muy criticada esa película.
Sí, sí, eso es. Bueno, pues esta también va un poquito en la línea esa. Lo que sí tiene muy de positivo la película esta es el paisaje, es fabuloso. Las situaciones son también extraordinarias y en análisis de los personajes exactamente también. ¿Me explico? Lo que pasa es que es un tema ya un poco manido. Es decir, chico conoce a chico, chicos al principio incompatibles, surge el amor, después surge la frustración, a continuar la separación, pero luego la reconciliación. Esta tiene un final feliz. Uh-huh. En una familia muy tradicional, granjera, donde la homosexualidad no está nada bien vista. Pues claro, hay una escena en que la abuela descubre que en la cama, en una de las camas de su nieto, aparece un condón usado. Lógicamente allí no ha habido ninguna mujer. Entonces, claro, la mujer coge como una especie de depresión y llora porque dice, joder, mi nieto es gay. O sea, no lo admite, claro, ella prefiere una relación con una mujer. Y el padre le pega al padre del chaval, es decir, al hijo de la abuela, pues le supone un poquitín, un poco un trauma, el que él ha tenido un ictus, vuelve a tener otro ictus, pero curiosamente el padre reconoce la homosexualidad de su hijo y al final admite que los dos puedan vivir y llevar la granja. Entonces, claro, pues esta es la película. A mí, básicamente, me gustó, pero lo que me gustó fue la trama, la forma de contarlo y tal. Lo que me gustó menos es el tópico del chico con el chico y demás. Y también me gustó mucho el reflejo de las granjas inglesas, ese ambiente hostil que hay y la soledad que hay hacia estos personajes, y que todo lo resuelven y solucionan los problemas con la bebida. Entonces, esa parte me pareció muy positiva.
Ese clima tan duro que se refleja muy bien en la película.
Sí,
¿no?
Exactamente, sí.
El frío, la lluvia.
El ambiente duro, hostil y demás. Pero la trama en sí, el argumento en sí, está muy, muy manido ya. O sea, está muy...
Sí, es un poco ya que se ha tratado demasiado en el cine.
Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, el punto de vista de cómo lo trata me gustó. Precisamente por eso, ¿no? Pero vamos, el meollo en sí, joder, es siempre lo mismo, siempre lo mismo.
Sí, esta película también se presentó en Berlín.
Sí, sí, y luego en el Festival de Sundance le dieron el premio a la mejor dirección, y en el Festival de Edimburgo le dieron el premio al film británico. Qué casualidad, ¿eh? En Edimburgo.
Claro, no, es que es en una granja de Edimburgo.
De Edimburgo, claro. Entonces, en el Festival de Edimburgo le dan el premio a la mejor película británica. Qué casualidad, hombre.
Ya.
Qué casualidad.
En Sevilla todo queda en casa.
En Sevilla no obtuvo nada.
En Sevilla pasó
sin
pena
ni gloria.
Bueno, voy a decir que se han dado ya las nominaciones a los Goya. Y dos películas que se han proyectado en la Semana del Cine de Cuenca,
sí.
Como antes de que se proyecten en el resto de España, de este
sí.
nuestro país, están nominadas. Que
¿Y qué son?
Jandía.
Ah, Andía, a ver, mira, la que me tocó presentar a mí.
Y El Autor.
El Autor, bien, sí, bien. Me parece bien, sí.
Sí, el cine español es un tema muy duro, porque no genera mucho público. No. Pero bueno, el hecho de haber visto estas películas que han gustado a los que las hemos visto te hace un poco recuperar la esperanza en él.
Pues sí, sí.
Que teníamos perdida por la cantidad de bodrios que
Pero que bodrios por un tubo, ¿eh?
Sí,
pero
que se vienen haciendo. Y la Semana del Cine, pues ya dijimos la semana pasada que nos la dedicamos a ella al programa, pues ha pasado con más pena que gloria por nuestra ciudad. Y no ha tenido la taquilla que...
Pues no.
Que se podría haber esperado.
No, si porque pienso que para una vez que se hace este evento en Cuenca, una vez al año, el público debería dar mucho más.
Los precios son realmente asequibles.
Sí.
3 euros una película. Hoy en día te gastas 3 euros al cruzar la calle.
Sí, y a modo de crítica contra la gente conquense, contra los culturetas conquenses, pues cabe decir que es una pena, Es una pena que, joder, vas a San Sebastián, te las ves y te las deseas para ver una película, haces colas y a veces las tienes que comprar en una reventa o solicitarlas vía internet un mes antes de que comience el festival. En Sevilla tienes que hacer largas colas también,
larguísimas.
Para poder ver las películas. Y en Cuenca nada, o sea, nada. Llegas allí, nada, pasas, tal.
Yo quiero recordar a una asistente a la Semana de Cine, que también es del Cineclub, que estaba preocupada porque las taquillas no estaban, o sea, las entradas no estaban numeradas.
Sí, mira.
Y claro, ya la reacción fue, bueno, si es que no va a haber problema. Entonces,
claro.
Esta mujer se preocupó innecesariamente.
No hay ningún problema.
Por si se quedaba sin asiento, pero mira tú, pues no fue.
Y además, el esfuerzo de traer aquí a actores, a productores, a directores, a gente relacionada con el cine, que lleva la semana, en fin, su trabajo, y luego la respuesta Sí fue algo más positiva que la edición anterior, pero no. O sea, no, no y no. No.
Tú te has ido a San Sebastián. Yo diría que no hace falta irse a una ciudad como San Sebastián con la tradición que tiene aquel festival de cine. Hay otras ciudades en España como Huesca que son casi iguales, iguales en sí, cuanto sí, a población sí. Y en cuanto a que tampoco tienen una gran vida,
exacto,
¿sabes?
Cinematográfica,
y en
pero...
En cambio, el festival de cine de cortos, Dios mío, que es que sí, es de cortos.
De cortos, sí,
engalana
sí,
la ciudad,
sí,
hay un ambiente, hay sí, un festival sí, 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 auténtico, sí, con salas llenas y jolín, pues dices...
Y hablamos de Huesca, sí.
Hablamos
sí,
de Huesca, es que tampoco estamos hablando de San Sebastián.
Y en Segovia, también hacen otro cine...
Pero es que nos vamos a los vecinos,
europeo, sí, ¿no?
Albacete. El Festival de Cine de Albacete está sí, cogiendo mucho auge y tiene mucha asistencia. Entonces, no, sí, hay que plantearse hasta qué punto merece la pena hacer o no hacer este tipo de cosas porque no hay asistencia de
público. No.
También yo pienso, Juanjo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que los tiempos están cambiando.
Sí.
Y la gente cada vez acude menos a las salas en general.
Sí, pero en estas ciudades, cuando hay un evento así, se vuelcan. Y aquí no se vuelcan, vamos.
Eso sí, empezando porque parte de una asociación, que es el Cine Club, el que la organiza, pues tampoco tenemos...
Y los socios, que hay 600 y pico de socios,
claro,
y que no vayan nada más que un sector, vamos, me parece alucinante. Me parece alucinante. Sí, yo comprendo que hay gente que va al gimnasio, que va a la piscinita, que va a...
Pero había sesiones a las 10.
Ya, claro, efectivamente, es que puede dejar... Esa semana un poco, la piscina, el yoga, el cine, no sé. Y asistir un poco al cine y apoyarlo, o sea
no sé, ya las,
da la sensación de que a la
las
gente...
Las causas ya no sabemos, nos estamos rompiendo un poquito
les
aquí la
igual,
cabeza
o sea,
y no sabemos muy bien.
Les da
si
igual
es porque
todo.
Es cine español, porque no tiene la publicidad que a lo mejor debería tener.
No lo sé.
Porque están cambiando los tiempos y la gente ya no acude a las salas como... en años anteriores. El caso es que, bueno, veremos a ver si de cara al año siguiente se va,
no sé,
se va a poder hacer.
Esperemos,
desde
sí,
luego que si se sigue sin acudir a las salas, se va a tener que eliminar. Vamos a terminar nuestro programa de hoy con una canción que sale en la película de Coco, de la que hemos estado hablando hoy, y ya os emplazamos a después
de las Navidades.
De las Navidades. Esperamos
sí, no ha
que...
sido una despedida muy alegre esta que hemos tenido, el final del programa, pero... Así es, así es.
La crítica es necesaria y
exactamente,
hay que criticar a nuestra ciudad porque...
Porque no responde. Adecuadamente.
Bueno, hasta después de Navidad.
Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mí, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Al pino más alto, llorona, a ver si te divisa.